Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Ciencia al cubo.
Buenos días, buen domingo, bienvenidos a Ciencia al Cubo. En esta media hora de radio hablamos de los conflictos medioambientales que azotan la Tierra con la investigadora canadiense Lea Temper. Ella ha elaborado el Atlas Global de la Justicia Ambiental, donde ha situado y documentado las principales heridas de nuestro planeta, que no son pocas. Luego, el escéptico Luis Alfonso Gámez nos explica la verdad sobre el Reiki. ¿Cura? ¿No cura? ¿Tiene base científica? Nos lo contará. Al control de sonido, Fátima González. Y al micro, América Valenzuela. Y empezamos con dos noticias sobre paleontología, una buena y una mala. Chichi, chicho, chicho, la cha-cha. Se une a la lista de animales prehistóricos de la península ibérica una nueva tortuga de agua dulce. Chapoteaba hace unos 110 millones de años en las charcas y lagos. Lo sabemos gracias a los restos fósiles descubiertos en el yacimiento Mina Santa María de Ariño, en Teruel. Han sido analizados por científicos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis y de la UNED. El nombre científico de la nueva tortuga es Toremis cassiopeia. Toremis, por el toro que forma parte del escudo de la provincia de Teruel, y Casiopeia, por la tortuga del libro Momo, de Michael Ende, que conocía cómo viajar hasta la morada del administrador del tiempo. Por cierto, que Dinópolis acaba de abrir sus puertas un año más para visitantes. Ya sabéis, es un buen plan, divertido, didáctico y familiar. Arrasado, huevos de dinosaurios rotos, cáscaras esparcidas, fósiles de hace casi 70 millones de años rotos. Así es como ha aparecido la exposición de un área del yacimiento de huevos de dinosaurio de Col de Nargó en Lleida, el llamado Mirador del Cretáceo. El ataque ha sido puesto en conocimiento del Servicio de Arqueología y Paleontología del Departamento de Cultura de la Generalitat, el organismo que vela por la protección de este patrimonio. Lo ha hecho el Institut Català de Paleontología Miquel Crusafont, que son los responsables de la excavación del yacimiento. Este yacimiento, precisamente, ya fue objeto de expolio hace 2 años, cuando un vecino de la población se llevó un fósil de un esqueleto de vertebrado que los paleontólogos estaban a punto de extraer. El fósil fue devuelto en varios fragmentos en el yacimiento tras una llamada anónima al ayuntamiento, pero los Mossos identificaron al autor del delito, que fue juzgado y fue condenado a pagar una multa de tan solo 90 euros. Las malas prácticas medioambientales, los proyectos que chocan de frente con la sostenibilidad y el equilibrio ambiental son legión y no dejan de multiplicarse. La investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Lea Temper, ha situado en el mapa estos conflictos medioambientales. Ella coordina el proyecto llamado Atlas Global de la Justicia Ambiental, que ha presentado hace unos días en Bruselas. Es un mapa interactivo que cataloga miles de casos de conflictos, ubica los lugares donde se están llevando a cabo estos proyectos que son perjudiciales para el medio ambiente y la población. Buenos días, Lea.
Buenos días.
Bueno, el mapa mundi registra más de 1.400 casos y son solo unos pocos de los que hay en el mundo. ¿Cuántos estimáis que puede haber en total?
El número de conflictos son casi infinitos. En nuestra economía globalizada, los consumidores están muy lejos de los sitios de producción de los recursos que consumimos. Pero a través de toda la cadena de producción, desde el punto de extracción hasta la transformación y desde el punto de desechos, provocan impactos medioambientales y sociales. Y estos impactos están distribuidos de manera muy desigual. Y básicamente son las poblaciones más vulnerables que sufren la mayoría de estos impactos, porque ellos no tienen los recursos ni el poder de poder escapar.
¿Cómo habéis llevado a cabo un proyecto tan monumental? Porque es a nivel mundial, dices que son los más destacados, pero son 1.400 casos.
El trabajo que hacemos está basado en el trabajo de nuestros partners y de nuestros colaboradores, que vienen de organizaciones de justicia ambiental y que llevan 20, 30 años respaldando comunidades en lucha. Así que el trabajo que hacemos está basado en su conocimiento de activista. Es un proyecto colaborativo con académicos y con activistas, pero no se puede considerar que el Atlas es un trabajo acabado. Uh-huh. Hay zonas donde tenemos una cobertura que está muy bien, y hay otras zonas hasta el momento, por ejemplo, la China, muchos países en el Medio Oriente y muchos sitios en Asia, hasta el momento que no tenemos cobertura, pero no significa que no hay conflictos ahí.
Esos son los países donde habéis encontrado más dificultad para acceder a los datos, ¿no? Hay países más opacos que otros. Es un mapa detalladísimo. Uno desliza el ratón sobre el país que le interese y una serie de puntos de colores salen destacados y estos puntos son cliqueables y te dirigen a una imagen por satélite de la zona donde sucede el conflicto. Por ejemplo, yo pincho en España, me voy a Sevilla y me aparece Aznalcóllar, o me voy a Madrid y me dirige a Eurovegas. Vamos a centrarnos así en España. ¿Qué conflictos medioambientales predominan en este país?
Hay unos que vienen desde el uso de plantas nucleares y los desechos nucleares y tóxicos. Tenemos varios conflictos sobre la incineración en cimenteras y tenemos varios conflictos también sobre el fracking y la explotación de gas de esquisto.
Precisamente sobre el fracking habéis profundizado, ¿no? El fracking es la fractura hidráulica, que es una manera de extraer hidrocarburos que no se pueden extraer de la manera tradicional, ¿no? Rompen la roca hasta alcanzar varios kilómetros de profundidad y con agua a presión mezclada con arena y una serie de productos químicos, pues se extraen estos hidrocarburos. Habéis hecho un mapa paralelo, centrado solo en el fracking.
En nuestro mapa destacado, mapa temático sobre el fracking, se muestra un poco la expansión de la exploración de fracking en todo el mundo, en los países del norte y nosotros enfocamos también en los países del sur. También mostramos las zonas de escasez de agua y se puede ver de manera muy interesante en este mapa la manera que sobrelapa las zonas áridas o que tiene poco agua con zonas donde hay recursos de gas y de petróleo de esquisto. Y este tipo de información geoespacial ayuda a entender el contexto en que vemos los conflictos y las resistencias contra el fracking, que en España vemos, yo creo, tenemos situado del momento tres puntos, uno en Cataluña, otro en Cantabria y otro en País Vasco.
Porque ¿cuáles son los problemas medioambientales que puede provocar el fracking?
Bueno, como tú has mencionado, se necesita una cantidad enorme de agua que se inyecta en la tierra a presiones muy altas. Esto es un impacto de agua. Segundo, puede haber procesos de contaminación de los acuíferos. Tercero, hay otros impactos, aparte de los sobre el agua, como la provocación de terremotos.
He visto en el mapa, explicáis, además del conflicto, incluís datos valiosísimos. Incluís los actores gubernamentales y empresarios implicados, las movilizaciones ciudadanas y las protestas. Además también del impacto ambiental, comentáis, incluís datos sobre el impacto económico, sobre la salud de los habitantes también, y vais un paso más allá y proponéis solución, proponéis alternativas.
Sí, algo que destaca en el mapa es que estos movimientos que vemos, todas estas luchas que están defendiendo sus modos de vida, que están defendiendo su derecho a vivir en un ambiente sano, no podemos pensar de ellos como movimientos solamente oposicionales. por ejemplo, los que están contra el fracking, de hecho, están proponiendo otro modelo energético. Los movimientos están haciendo propuestas para otros tipos de sistemas económicos. Lo que vemos, por ejemplo, en estos casos de fracking en Cantabria, en País Vasco, los ciudadanos están movilizando y se organizan en asambleas. En estas asambleas vemos nuevos procesos de democracia participativa. Entonces, la justicia ambiental no es una reacción solo contra el sistema económico. Realmente está ampliando la posibilidad de nuevas maneras de ser ciudadanos, nuevas maneras de participar y de nuevos imaginarios, les podemos llamar. Otro elemento importante, creo, de mencionar sobre las alternativas es la producción de la generación de conocimiento. Entonces, los ciudadanos, ellos vuelven expertos en los mismos impactos y en los procesos y las técnicas contra los que están enfrentando. Y esto es una nueva manera de la creación de ciencia desde abajo y de los ciudadanos.
De ciencia ciudadana. Claro que sí, hay otra manera de hacer las cosas. Lea, el mapa también presta atención especial a la minería en América Latina. Cuéntanos el conflicto que hay allí.
América Latina, en el mundo global, está muy basada en la extracción de recursos primarios, o en otras palabras, se puede llamar extractivismo. Uh-huh. Por ejemplo, América Latina exporta 4 veces más de material en toneladas que importa. Europa importa 3 veces más materiales en toneladas de lo que exporta. Esta extracción de materias primas tiene unos impactos ambientales muy graves, como el mapa demuestra. Pero en los últimos años ha habido un fuerte aumento de extracción y en particular de explotación minera en América Latina. Y está llevando a conflictos muy, muy graves y muy serios y muy violentos. Si enfocamos, por ejemplo, en Perú, recién protestas contra la mina de Congo en Cajamarca han dejado a más de 5 personas muertas en 2012 y más de 20 heridos por disparos de la policía. Vemos que muchas veces los gobiernos están reaccionando contra los ambientalistas y los que defienden el ambiente con una represión y una violencia muy fuerte. Una organización que se llama Global Witness estaba documentando las muertes de los defensores ambientales y ellos calculan que cada semana muere por lo menos 2 ambientalistas protegiendo el medio ambiente.
Lea, este año se celebra la cumbre del clima. Habéis centrado un mapa en la deuda climática precisamente. ¿Cómo están las cosas? ¿Avanzamos en alguna dirección para recortar las emisiones de efecto invernadero?
La dirección de los gobiernos y de las empresas en frente al crisis del cambio climático es de proponer soluciones que podemos llamar soluciones falsas, de promover un capitalismo verde. Lo que muestra el mapa de deuda de la clima es que muchas veces estas soluciones son falsas soluciones que solo permiten a los países del norte de seguir contaminando y al mismo tiempo de ocupar más y más espacio ambiental en el sur. Entonces, una empresa en el norte puede seguir contaminando igual que antes y ahora paga para que una zona de bosque en el sur no se puede usar o no se puede cortar. Y eso tiene impacto sobre la gente local y sobre gente a veces indígena, que normalmente viven de este bosque y ya no tienen la oportunidad de usarlo y de usar los recursos de manera sostenible como se han hecho durante un tiempo milenario.
Muchísimas gracias, Lea Temper. Magnífico trabajo y necesario este Atlas Global de la Justicia Ambiental, un trabajo que habéis hecho la Universidad Autónoma de Barcelona con el consorcio EHOLD, que reúne a varias organizaciones de justicia ambiental. Todo aquel que quiera consultarlo lo tiene online. La dirección es ejatlas.org. ejatlas.org. Un fuerte abrazo, Lea.
Ciencia al Cubo también está en las redes sociales. Únete a la página facebook.com/ciencia3 y en Twitter deja tus mensajes con la etiqueta Ciencia al Cubo.
Estudios de Radio Nacional en Bilbao, tenemos preparado al hombre que cada pocas semanas arroja luz sobre temas controvertidos, sobre temas considerados paranormales. Luis Alfonso Gámez nos trae
una crónica desde Magonia.
Buenos días, Gámez.
Buenos días, América.
Hoy hablamos del Reiki, o lo que es lo mismo, la imposición de manos, ¿no? O eso me parece a mí. ¿Qué es el Reiki? Cuéntanos tú la verdad.
Pues sí, ya lo has dicho. Lo has dicho, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pensarías si alguien va imponiendo las manos por ahí? Tú te tumbas en la mesa del estudio, por ejemplo, en una camilla, y te van pasando las manos pues a unos centímetros del cuerpo, ¿no? Y te van haciendo una especie de pases mágicos.
A mí eso me generaría mucha tensión.
Mucha tensión, ¿verdad? Si fuera un ilusionista el que te lo hiciera, pues posiblemente pensarías, bueno, ahora voy a empezar a levitar, ¿no?
Sí.
Va a haber aquí algún truco que me va a hacer que aparentemente vuele, ¿no? Eso en el mejor de los casos, porque claro, con eso de que también cierran a la gente, pues es un problema. Bueno, pues esto, que parece una bufonada, como lo cuento, esto se está practicando en hospitales españoles. En hospitales españoles, en hospitales públicos. Hay enfermeros que están pasando las manos como a centímetros del cuerpo de gente que está recibiendo radioterapia contra el cáncer.
¿Y cuál es el objetivo de pasar las manos por encima?
Ay, el objetivo es, según ellos, el Reiki se basa en una idea que te sonarás. Es una de las denominadas terapias bioenergéticas. Sí, no pongas esa cara, que te estoy viendo. ¿En qué se basan estas terapias? En que supuestamente, dicen, hay una energía vital que fluye por vaya usted a saber dónde, de nuestro cuerpo. Y cuando se bloquea el fluir de esa energía vital, pues le pasa como a los ríos cuando los bloqueas. Se desborda y se provocan, en el caso de los ríos, inundaciones, en nuestros casos, enfermedades por la energía vital. Entonces, los que practican el Reiki dicen que ellos, con esos pases mágicos, son capaces de llevar la energía vital por donde sea y curar las enfermedades o, en el caso de los enfermos de cáncer, hacer que la radioterapia, los efectos sean más llevaderos.
Pero esa energía, ¿la han medido? ¿Qué pruebas hay de que esa energía existe? ¿Y cómo la hacen moverse?
¿Conoces la energía chiripitifláutica?
Vale.
No hay ninguna prueba. El problema que hay con todas las terapias bioenergéticas, llámese Reiki, llámese acupuntura, llámese reflexología, es que te dicen, manipulamos la energía vital, ¿no? Y cuando les preguntas si la energía, por ejemplo, del Reiki es la de la acupuntura o la de la quiropráctica, te dicen, no, es otra. Y dices, ¿y cómo se detecta? Bueno, no hay aparato humano que lo detecte. Y te dicen que todavía no estamos lo suficientemente avanzados. Entonces, tenemos que creer en quien nos pasa las manos por encima y nos dice que nos está reconduciendo la energía. Bueno, no tenemos que creerlo, porque ya se han hecho experimentos y muy sencillos que demuestran lo que hay detrás y lo que no hay detrás.
A ver, cuéntame.
¿Tú crees que hay una niña de 9 años que desmontó el Reiki, que es lo mismo que el toque terapéutico en Estados Unidos?
Se llama toque terapéutico. Una
niña de 9 años.
A ver.
Mira, esta niña se llama Emily Rosa. Esta niña en 1996, y estamos en 2015, hace casi 20 años, y se practica el Reiki por aquí, veo a la principal enfermera que promotora del toque terapéutico en Estados Unidos, la vio en la tele. Y de repente tenía que hacer un trabajo para el cole, un trabajo de estos que hacen en Estados Unidos de ciencias.
Sí, en la feria de ciencias.
Exacto. Y dice, oye, ¿por qué no pruebo? Esta gente realmente es capaz de detectar la energía. Porque claro, si tú equilibras la energía es que eres capaz de detectarla, porque sabes dónde está desequilibrada. Y con la ayuda de sus padres, que eran escépticos, y de algunos amigos, pues se le ocurre ahí un experimento. Dice, a ver si se puede hacer. El experimento es muy sencillo. Nos sentamos tú y yo, uno a cada lado de una mesa. Y tú eres Emily, vamos a decirlo, uh-huh. Y yo soy el reikiólogo o el practicante del terapéutico.
Sí.
Nos separamos, no nos vemos, con un biombo de cartón, hizo uh-huh. ella. Y yo, por la base del biombo hay dos agujeritos por los que caben mis manos, no te veo, y paso las manos con las palmas boca arriba.
Sí.
Tú eres Emily. Emily dice, bueno, si tú pasas las manos, yo paso las manos con las manos con las palmas boca arriba, yo tendría que ser capaz de detectar cerca de qué mano hay un cuerpo humano o parte de un cuerpo humano y decir, la energía la noto aquí, la noto allá.
Claro.
Para que funcionara el azar, Emily tiraba una moneda al aire. Ponía la mano que tocara cerca, pero no lo suficiente como para detectar el calor, que eso lo podemos hacer todos,
uh-huh.
Cerca de la mano que tocara del reikiólogo, y apuntaba donde le decía el reikiólogo que estaba la mano. Es
sí.
decir, ¿dónde detectaba la energía? ¿En su mano derecha, sobre su mano derecha o sobre su mano izquierda?
Uh-huh.
Bueno, al final fue menos del 50% de los casos, lo que, como todo oyente sabe, si hay dos opciones a elegir, quiere decir que era lo previsible por azar, como cuando tiramos cara y cruz.
Uh-huh.
Lo más gordo, este artículo se publicó y 2 años después, y Emily se convirtió en la autora más joven que publicaba un artículo en la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos. Que ya sabes que es JAMA, que es la publicación importantísima. Se publicó en el JAMA. Habían participado 21 practicantes de toque terapéutico y, digamos, todos habían fracasado. Luego, si no se puede detectar, ¿qué pasa?
¿Pero cómo se explica entonces que se practique en hospitales públicos españoles?
Bueno, porque hay gente que son los promotores del toque terapéutico, los grandes promotores, ¿no? Con mucha cara, los grandes promotores del Reiki. Y luego hay porque hay gente muy ingenua, algunos enfermeros y algunos médicos, lo uno no quita lo otro. Dicen que no tiene efectos secundarios, luego,
no,
digamos,
claro.
Todo lo que sea tener mejor atención al paciente, y esto le puede dar una mejor atención en el sentido de que se siente más psicológicamente, que la gente está más pendiente que él, puede ser bueno, ¿no?
Sí, pero no hace
pero no
falta
es engañar.
Crear, sí, unas supersticiones,
exacto,
unas falsas
exacto,
creencias.
Exacto, el Reiki es tan complementario, ahora lo llaman complementario para decirte que no dejes la medicina convencional, como una bendición de un sacerdote o de un clérigo, sea de lo que sea, sea un sacerdote de Zeus o un sacerdote católico, ¿no? A nadie se le ocurriría confiar en que una nave espacial o un barco hechos por mí, por ejemplo, que no tengo ni idea de ingeniería, porque los bendiga un clérigo, vayan a flotar, ¿no? Pues lo mismo pasa con el Reiki. Lo fundamental es no dejar las terapias que funcionan. Luego, lo que nos van a hacer pasándonos las manos, sinceramente, estimarnos.
Timarnos, claro.
Timarnos económicamente y lo que es más importante casi, ¿no? Timarnos intelectualmente. Lo que pasa es que lo visten con la palabra energía, que como tú ya sabes, sirve para todo. Y sirve para disimular. Pero sí, siempre que alguien dice que reconduce energía, siempre que ustedes escuchen a alguien que diga yo equilibro energías, tengan seguro que detrás hay un timo.
¿Y no hay protestas porque esto se esté pues, practicando en hospitales?
Pues parece ser que no. Algunos llevamos denunciándolo años y parece ser que no, porque como mal no hace,
pero es
ese
que,
es
claro,
el argumento.
No hace,
¿no?
Nada.
Claro, es que no hace nada, es que es como si fuera por los hospitales, yo qué sé, dando la bendición del espagueti volador, ¿no?
Sí.
Exactamente lo mismo.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Alfonso Gámez, por aclararnos este misterio, que en realidad no tiene nada de misterio, más bien este timo. Si os habéis quedado con ganas de saber más, podéis ahondar en este tema en tu blog, en magonia.com, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, un beso, Gámez.
Un beso, americano.
Nosotros nos vamos hasta el domingo que viene con la música de la cantante neozelandesa de folk y pop, Brooke Fraser, la canción Something in the Water, algo en el agua. Que la ciencia os acompañe. Skipping my heart when
piece of solitude. Red wine, just a glass or two. Give me something fun to do. Do-do-do.